Hoy vamos a hablar de Francisco I, nuestro amigo, y de cómo quiso conquistar a Madame de Chateaubriand. Así que vamos a ubicarnos rápidamente, con paso gimnástico, en Francia.
Una foto para la letrera.
En el año 1505, digo, yo me estaba posando para la revista...
Millennium.
Sí.
Hay una revista Millennium también.
Sí, claro.
Es esta.
Bueno, Francia en el 1505. Y en la iglesia de un pueblo llamado Morlaix, se daba misa por el casamiento de una pareja noble. Ella se llamaba Françoise, tenía 12 años, en aquel tiempo se llevaban a cabo aquellas bodas, y él se llamaba Jean de Laval, señor de Chateaubriand, y tenía 19, era un chico también. Dicen los cronistas, aunque apenas salida de la infancia, la belleza de Françoise era tan acabada que robaba los corazones. Era dueña de un ventajoso talle es horripilante, verdaderamente, ¿no? Tu hermana tiene un ventajoso talle. Aplicado a talle no es tan bueno ventajoso, me imagino otras aplicaciones. Hace mucho que no veo un talle tan ventajoso, mamá. Es mejor incluso ventajero que ventajoso. Pero bueno, no importa. Parece que era linda la mina. No era un matrimonio conveniente a cuestiones políticas. Jean de Laval realmente estaba perdidamente enamorado de Françoise y ella disfrutaba de lo novedoso como suele hacer uno a los 12 años y cuando tiene un talle ventajoso. Así que se instalaron en el castillo de Chateaubriand y vivieron felices durante 10 años. Claro, un matrimonio de 10 años suele devenir en una mujer avejentada, salvo cuando uno se casa con una mujer de 12, en cuyo caso después de 10 años todavía está la mina en la grilla de partida. Muy bien, eran famosos los dos por la organización de bailes y fiestas campestres. En realidad eran unos bailes bastante bravos, porque hacían bailes en los jardines y las parejas se iban dispersando poco a poco y se metían ahí entre los yuyos. Bueno, una fiesta fenómena, ¿no? Françoise, a los 22 años, provocaba en los hombres toda clase de pensamientos, menos pensamientos edificantes. Por esos tiempos era rey Francisco I. Y un día alguien le habló de la mina. En aquel momento, Francisco no soñaba más que en los placeres del amor. Tenía un pequeño harén en la corte, que él llamaba su pequeña banda, y llamaba todas las noches a un grupo de muchachitas, a la Cámara Real, y ahí un ayudante se la desnudaba, y por ahí él llegaba, en fin, todo un lío ahí, ¿no? Y estaba en su mejor momento, en ese aspecto, no en el político. Ninguna dama se le resistía, y hasta las más púdicas caían enamoradas ante su presencia, después de todo era el rey. Sin embargo, una vez, lo cuento como camino lateral de esta pequeña charla, sufrió un fracaso. En 1516, Francisco I fue recibido en Manosque por la hija de un cónsul, una hermosa morena. Bueno, Francisco la miró, se enamoró y después de una comida le declaró al cónsul que le gustaría estar un momento a solas con su hija. Y la mina estaba atrás de la puerta escuchando. Y entonces, espantada por lo que le esperaba, corrió a su habitación. Quiso afearse el rostro para no gustarle tanto al rey, y entonces expuso su semblante a los vapores del azufre y quedó desfigurada para siempre. Horroroso. Y Francisco se horrorizó muchísimo ante eso, y tanto que desde entonces juró ser el más galante y el más caballero de los seductores, juró nunca presionar a ninguna dama. Ahora bien, volvamos a la historia esta, ¿no?, de Françoise. El rey, que estaba muy impresionado por las descripciones que le habían hecho de esta chica, quiso conocerla y le envió una carta al marido, a Jean de Laval, invitándolo a la corte con su mujer. Desconfiado y celoso, Jean se preguntó qué cosa podía esconderse tras esa invitación. Para ganar tiempo, contestó que Françoise era tan arisca que no podía convencerla de ir al palacio. Llegó una segunda carta, otra invitación más apremiante, y el marido no sabía qué hacer porque realmente estaba muy mal visto. No solo mal visto, era muy peligroso negarse a los caprichos del reinado. El marido, el Jean de Laval, pensó un tiempo, fue solo al Palacio Real, y cuando llegó, ante la decepción del rey, le comunicó que su mujer gustaba de la soledad y que rehuía del mundo. Pero Francisco insistió, dice, es preciso que la traigas aquí, porque aquí se divertirá mucho y su belleza os honrará. Y Jean de Laval fingió aceptar y dijo que le iba a escribir. Ahora, Jean tenía un plan. Le había dejado a su esposa precisas instrucciones. Había comprado dos anillos exactamente iguales. Le dejó uno a Françoise y le dijo, si os pido que vengáis a palacio sin poner en mi carta el anillo que me llevo, responder cortésmente que estáis enferma, aunque mis palabras sean apremiantes. ¿Y por qué le dejó uno a la mina? Bueno, no importa. Se llevó uno a él. ¿Se entiende? Si en la carta que te mando no está el anillo, no me hagas caso. François se prometió cumplir estas instrucciones. Y ante el apremio del rey Francisco I, Jean le escribió a la mina una carta, le dio a leer la carta al rey y naturalmente le envió sin el anillo. Y unos días más tarde, François respondió que no podía salir de su dominio porque la carta había venido sin el anillo. Tres veces se renovó esta farsa. Jean de Laval ya empezaba a tranquilizarse, pero cometió un error. Queriendo que alguien apreciara su habilidad, repito, queriendo que alguien apreciara su habilidad, ahí empiezan todas las desgracias. Confió este secreto a una ayuda de cámara y a los 10 minutos el rey ya lo sabía. A los 10 minutos el rey ya sabía que este tenía una especie de código con la mujer y que este código estaba relacionado con un anillo que tenía. O con un juego de anillos. El caso es que le afanaron el anillo mientras Jean de Laval dormía, lo copiaron exactamente igual, se lo devolvieron mientras el tipo seguía durmiendo todavía. Muy bien, al día siguiente en la cena, Francisco se mostró más alegre que de costumbre, cantó una composición suya, organizó un concurso de historias galantes. Más tarde insistió, ¿cómo me gustaría que os acompañara vuestra esposa? Insiste una vez más. Por supuesto, dijo Jean, y escribió una cuarta misiva, y el rey le pidió a Jean que se la entregara a él para que fuera llevada por los correos reales, que eran más rápidos. Así que el tipo del correo recibió la carta y en el primer recodo se detuvo y le metió adentro el anillo imitado. En fin, a los 3 días aparece Françoise en la corte. Imagínese, su aparición causó el efecto de una bomba. Jean de Laval se desmayó. Recuperado, incluso se hizo el que no la reconocía para que nadie creyera que era su esposa, pero bueno. Incluso ya durante el desmayo, el rey se le acercó. A la mina empezó una conversación. El caso es que Jean de Laval, furioso, abandonó el castillo. Después volvió, merced a un cargo que le dio el rey, quizá como compensación. De todos modos, el asunto no iba a ser tan fácil. Porque recién entonces comenzaba un cortejo amoroso por parte del rey que parecía que no iba a tener fin. Lo primero que hizo Francisco fue concederle a un hermano de François de Chateaubriand el gobierno de Milán. Al día siguiente le regaló a ella una almohada bordada en oro, pero no pasaba nada. Pero Francisco estaba contento, eran épocas buenas para él. Andaba bien con su esposa Claudia, a la noche se divertía con la pequeña banda. A veces salía con algunos amigos a frecuentar barrios de barrios atorrantes. Estaba en un estado de gran felicidad. Y esta felicidad, suele ocurrir a veces, le contagiaba un deseo de grandeza que lo hacía acertar en los asuntos de Estado. Sin embargo, no quería que esta maniobra con François de Chateaubriand se prolongaba demasiado. Y solía decir una frase que yo le repetí a unas chicas recién, en ocasión de una pequeña entrevista, que es: a la exaltación del deseo debe unirse la embriaguez de la satisfacción. Eso pensaba Francisco I. El deseo no satisfecho es un ladrillo literario interesantísimo, muy interesante, se puede trabajar mucho con un personaje cuyos deseos no sean satisfechos, y entonces hay una perpetua búsqueda, una perpetua frustración, un perpetuo ejercicio del ingenio, en fin. Un deseo no satisfecho literariamente mueve todas las piezas del argumento. En cambio, un deseo satisfecho casi clausura, casi produce una situación de tablas. Entonces, en la literatura es preferible no satisfacer el deseo y dejar que se sigan moviendo las piezas. Pero en la vida, como decía Francisco, está muy bien el vino del deseo, pero es necesario cada tanto un traguito del licor de la satisfacción. Allán de Laval, que se mantenía en la corte, que venía, decidió alejarlo, Francisco. Incluso impuso a la región de Bretaña unos impuestos especiales y después lo mandó a él para que hiciera aceptar esta nueva carga a los bretones. Chavos. Mataba dos pájaros de un tiro. Por un lado, alejaba a este marido molesto y por el otro hacía engrasar dinero en las arcas del reino. Francisco continuó con sus planes de conquista, hizo componer para la muchacha un poema distinto cada día y ella solo agradecía. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Más tarde, como ocurría siempre, la corte en aquellos años no estaba siempre en el mismo lugar, como sucedió en tiempos de Luis XIV en Versalles. Iban de castillo en castillo, a capricho del rey, ¿no? Durante las Navidades trasladó la corte a Cognac, y durante el trayecto parece que cada estación, cada descanso se convertía en una orgía campestre, en una orgía de campaña, me gusta la manera de decirlo. Pero el único que no participaba era Francisco. Todos los hombres del séquito andaban con las chicas ahí entre los yuyos, se escuchaban gritos, en fin, pero el rey no. Hay que decir que el rey desconfiaba de las personas virtuosas, a las que calificaba de hipócritas, pero no admitía que se forzara a una mujer, incluso por lo dicho anteriormente, por aquella historia que hemos contado. Era puntilloso en la galantería, consideraba con una delicadeza que llegaba al vicio que la mayor parte del placer en el amor consistía en lograr y percibir ese momento en que una mujer olvidaba sus reservas y se entregaba. Es un momento decisivo y delicioso. Bueno, y entonces, lejos de soñar con arrastrar a Françoise a su cama, estaba dispuesto a todo para que ella cediese voluntariamente, que ese es el asunto, ese es el asunto. Era el año 1519 y hacía 2 años y medio que Francisco estaba con este asunto. En enero de ese año murió Maximiliano de Austria, que era el emperador, y dejó vacante el trono imperial. Francisco I, recuerden ustedes, presentó su candidatura. Otros candidatos eran Enrique VIII, también llamado Charlotton, Charles Laughton, de Inglaterra, y el otro era Carlos de España. Durante varias semanas soñó con esa corona, y pensaba incluso que si lo elegían, Françoise no iba a poder seguir negándose al más guapo y al más poderoso de los reyes de la tierra. Pero lo eligieron a Carlos de España, ya saben ustedes. Y sucedió algo fantástico. La chica que conocía las esperanzas del rey, esperanzas tanto políticas como amorosas, supo el resultado de la elección y con mucha ternura fue a estrecharse en brazos de quien adivinaba estaba padeciendo amargura. O sea que no cayó en sus brazos en virtud de una victoria, sino en virtud de una derrota. Está muy bien esto. 2 horas más tarde, en una cama del castillo de Amboise, Francisco I no era emperador, pero sí era el más feliz de los hombres. Qué mina, ¿eh? Que me... La victoria del rey no tardó, no tardó en ser conocida por todas, porque así eran las cosas en la corte francesa. Los palaciegos envidiaron a Francisco y las damitas de la pequeña banda contemplaban con odio a aquella mujer que acababa de vencerlas a todas. Françoise se había transformado en la favorita, lo fue por mucho tiempo. La reina Claudia se las aguantaba, pobre. Y tiempo más tarde, la madre de Francisco, Luisa de Saboya, de quien hemos hablado ya, quiso alejar de la corte a esta chica, Françoise de Chateaubriand, pero esa ya es otra historia. Esta historia termina aquí con este triunfo de Francisco I después de 2 años y medio de galanteos, de maniobras, de poemas, de fiestas, de nombramientos, de obsequios y de procedimientos espirituales y corporales de la más variada índole. A mí me gustaría dedicarle a este rey la charla de hoy por dos cosas. Primero, por el impresionante esfuerzo que hizo para conquistar a esta chica. Un esfuerzo que cuanto mayor, más enaltecía a la chica que era objeto de ese esfuerzo, ¿se entiende? Y segundo, por esa puntillosidad en la galantería que hacía que jamás forzara ni siquiera de un modo lunar a una dama. Digo, hay distintas formas de acosar y de forzar. Incluso hay quienes utilizan ciertas estrategias que tienen que ver más con la lástima, con la pena y con el reclamo de agradecimientos para presionar. Es decir, el acoso no solamente arrinconar una mina contra una puerta en la calle Cabaza de Casero. Esa es una forma de acoso. Hacerle notar que uno ha sido generoso es otra forma de acoso. Bueno, ¿a quién más? A la mina. La mina estuvo fenómena. No le dio bolilla, pero cuando el tipo estaba seguramente deprimido porque había perdido aquella elección, había perdido la ocasión de convertirse en el rey más poderoso de Europa, ahí fue, en la mala. En la mala fue.
Lindo gesto.
Qué lindo gesto y qué raro gesto. Uh-huh. Y qué raro gesto. Bueno.
El esposo, discúlpeme, que sembró me por bocón.
El esposo.
Para alardear de piola.
Fenómeno, claro. Esto es una enseñanza para todos nosotros.
Claro, no hay que hacerse el piola.
Claro, no hay que. Es que así caen muchos chorros. Que van y le cuentan a uno para ver qué bichos que son. Le cuentan a uno cómo están haciendo la peca. Sí, y ahí claro. Es donde se sabe, todo se sabe, Rolo. Bueno, pero me gustó esto, me gustó esta historia. Uh-huh. Y después vamos a contar qué pasó con esta mina algún otro día. ¿Con qué vamos a...? Y además quiero dedicar a todos los enamorados que son capaces de estar ahí un tiempo largo trabajando por una mina. Pero no, esto no quiere decir que estamos enalteciendo a los lerdos. No, el tipo que está 12 años y medio con una mina que
no le pasa ni la hora.
Que no le pasa ni la hora, ese es un gil. Ahora, el tipo que se pasa 20 años en una mina que después sí, ese está bien. Se me dirá, usted mide el mérito por el éxito en este caso. Digo en este caso sí. En este caso no hay más remedio. ¿Qué otra cosa si no acoso es la mínima insinuación hecha a una dama que no nos quiere? Quiere decir que acá la diferencia entre un gil y un acosador está en saber cuándo te quieren. Ni más ni menos que eso. Si la mina te quiere, no es acoso, es galantería. Si la mina no te quiere, darle una flor a esas cosas. ¿Cómo sabemos cuándo nos quiere y cuándo no nos quiere? Cuestión de arte, no de ciencia, mi querido amigo. Última acotación. Si no lo sabemos, tengamos por cierto que no nos quiere. Supongamos que no nos quiere. a efectos jurídicos, la suposición es que no la quiere. ¿No estamos seguros? Pues bien, no nos quiere. La canción que ha de ilustrar esta charlita casi describe con una palabra muy, muy, muy porteña el sentimiento de Francisco. Es un berretín. Un berretín es este, es una obsesión con firuletes. De manera que berretín se llama este precioso y poco difundido tango que para todos ustedes y particularmente para el rey Francisco I y su amante Françoise va a tocar nuestro querido amigo el guitarrista Juanjo Domínguez. Adelante, Juanjo, dedíquele este tango a todos los que tienen algún pequeño berretín.
Juanjo Domínguez interpretando de Pedro Laurens, Berretín.